UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia de Legal, de nuestro programa de radio UMH, que busca acercar a nuestros oyentes, a nosotros mismos, en definitiva, también al mundo del derecho, desde una perspectiva amplia, completa, multidisciplinar, y también para que nos ayude a comprender y a conocer bien lo que sucede en la actualidad. Mi nombre es José Carlos Espigares Huete, como saben, y junto a los profesores de Derecho Mercantil, la profesora Carmen Ortiz del Valle y Carlos Soler Samper, que están aquí. Hola, Carlos. Hola, Carmen.
Hola.
Empezamos nuestro programa número ya 27 y seguimos avanzando sin parar en este y con la misma ilusión de siempre en este año 2026. En este programa, y como siempre hacemos, vamos a abordar temas jurídicos de gran interés relacionados con la realidad que nos rodea, como decíamos antes, y también vamos a poder hablar con un profesional del mundo del derecho que nos hablará de un tema específico. Después lo diremos, ¿verdad?, con Arturo de la Universidad de Alcalá. Es oportuno decir también que en nuestro último programa, en la última ocasión, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Cubillo, director del Gabinete Técnico del Tribunal de Cuentas, en lo que fue una magnífica entrevista. Dicho esto, por tanto, Carlos, ¿sobre qué vamos a hablar concretamente en el programa de hoy?
Sí, hola, José Carlos. Pues en nuestra primera sección, en Actualidad y Derecho, hablaremos sobre la protección de los derechos sobre obras musicales a raíz de la sentencia 421/2026 del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2026. Muy interesante, ahora después la estudiaremos. En nuestra segunda sección, Clínica Jurídica, explicaremos dos conceptos jurídicos, el Consejo de Administración y, por otro lado, el Condo Hotel.
Muy bien.
Y, por último, en la sección de Tertulia Jurídica, tendremos la ocasión de poder charlar con Arturo Calatayud Villalón, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y doctor por la Universidad de Bolonia, quien nos hablará sobre el observador del Consejo de Administración y su incidencia en el gobierno corporativo, materia abordada en su tesis doctoral. Así que, bueno, esto sería todo por hoy, José Carlos.
Muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, comenzamos con temas muy variados y de gran interés para nuestros oyentes, y explicado todo esto, vamos a ello. Comencemos, por tanto. Carlos, venga, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, a ver qué nos cuenta. Seguro sí. Interesante, como siempre.
Sí, en esta sección de Actualidad Jurídica vamos a juntar dos mundos que yo creo que nos apasionan a los tres y probablemente también a nuestros oyentes. El mundo jurídico, por supuesto, y también el musical. Hoy vamos a comentar una sentencia del Tribunal Supremo de finales del pasado mes de marzo, concretamente la 421/2026 de 17 de marzo, que afecta directamente al mundo de la música, pero que en realidad, ¿no?, plantea una cuestión jurídica muy interesante. ¿Qué ocurre cuando un autor cede sus derechos y deja de tener cualquier tipo de control sobre su propia obra? El caso que os traigo gira en torno al compositor José Abraham, autor de numerosos éxitos interpretados por artistas muy conocidos, como por ejemplo David Bustamante o David Bisbal, pero también Pastora Soler, Tamara o Chenoa, y que tras más de una década de litigio ha conseguido que el Tribunal Supremo le devuelva los derechos de 80 canciones, composiciones como Esclavo de tus besos, La mala costumbre, Cobarde o El alma en pie, que han alcanzado 35 discos de platino, 12 de oro, séxtuple DVD de platino, y han sido incluidas en más de 3 millones de discos vendidos, contando con decenas de millones de visualizaciones online. Bueno, con todo esto, como podréis pensar, bueno, se ha movido mucho dinero. Pero lo verdaderamente interesante de la sentencia no es solo el resultado, sino el razonamiento jurídico que hay detrás. Pues bien, los hechos son relativamente sencillos. José Abraham había firmado varios contratos de edición musical mediante los cuales cedía los derechos de explotación de sus obras a una editorial. Esto encaja perfectamente en el esquema previsto por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en particular su artículo 58, que regula el contrato de edición musical como aquel por el que el autor cede al editor la explotación de la obra a cambio de una remuneración. Ahora bien, lo que en principio es una relación normal dentro de la industria musical empieza a deteriorarse. Con el paso del tiempo, el autor detecta que algo no funciona. La recaudación no parece proporcional al éxito de las canciones. Existe un claro desequilibrio entre ingresos nacionales e internacionales. Y sobre todo, no recibe información ni liquidaciones por parte del editor. Claro, tal y como se recoge en los documentos de este caso, resulta prácticamente imposible reclamar cantidades cuando quien debe suministrar los datos se niega a hacerlo. Ante esta situación, el autor decide en 2014 resolver los contratos por incumplimiento, lo que da lugar a un largo recorrido judicial hasta que finalmente el Tribunal Supremo le da la razón. Para entender el porqué, hay que detenerse en cómo el propio Tribunal Supremo define este contrato. Uh-huh. Y aquí aparece una de las ideas más interesantes de la sentencia. El contrato de edición musical no es una simple cesión, sino que presenta un carácter pseudoasociativo. Es decir, implica una relación de colaboración continuada en la que ambas partes asumen obligaciones relevantes. El Supremo insiste en que el editor no se limita a recibir derechos, sino que asume un papel activo. En palabras de la propia sentencia, el editor debe desplegar una actividad dirigida a la explotación continuada de la obra y su difusión comercial. No basta, por tanto, con quedarse con los derechos, hay que hacerlos productivos. Pero junto a esa obligación de explotación aparece otra que el Tribunal Supremo considera absolutamente central, que es la obligación de rendir cuentas. Aunque esta obligación aparece claramente formulada en el artículo 64 del texto refundido a la Ley de Propiedad Intelectual para el contrato de edición literaria, el Supremo la proyecta sobre el ámbito musical y la convierte en una pieza clave del equilibrio contractual. Y aquí el lenguaje del tribunal es especialmente claro. Señala que el editor debe informar al autor de la explotación de la obra, comunicar los ingresos obtenidos y practicar las liquidaciones correspondientes, porque solo así el autor puede conocer el rendimiento económico de sus creaciones.
Claro, buena fe contractual, entiendo. Claro, preside todos los contratos. Eso, entre otras cosas, es una concreción clarísima.
Efectivamente, sí. Por supuesto. Entonces, esta obligación cobra aún más importancia si tenemos en cuenta otra idea fundamental de la sentencia, la duración de la cesión. El Tribunal Supremo advierte que la Ley de Propiedad Intelectual no establece un límite temporal estricto para ese tipo de contratos, lo que puede implicar en la práctica una cesión casi indefinida de los derechos de explotación. De hecho, en coherencia con el artículo 26 del texto refundido, los derechos pueden prolongarse hasta 70 años después de la muerte del autor. Y aquí introduce una reflexión muy potente, ¿no? Muy importante. Si el autor puede perder el control de su obra durante tanto tiempo, es imprescindible que exista un contrapeso. Y ese contrapeso no es otro que la obligación del editor de actuar con diligencia, de promover la obra y, sobre todo, de informar y rendir cuentas de manera transparente. El problema, en el caso concreto, es que ese contrapeso desaparece, ¿no? El Tribunal Supremo considera acreditado que la editorial incumplió de forma reiterada sus obligaciones. No rendía cuentas. No informaba sobre la explotación de las obras, no practicaba liquidaciones y ni siquiera acreditaba las gestiones realizadas para su promoción. Vamos, nada de nada. Así, la sentencia da un paso más y conecta este incumplimiento con el régimen general de las obligaciones. El Supremo afirma, en esencia, que no se trata de un incumplimiento secundario, sino de un incumplimiento que afecta al núcleo, efectivamente, del contrato. Porque, como señala la propia resolución, la falta de rendición de cuentas impide al autor conocer lo que realmente le ha generado sus obras, privándole de cualquier posibilidad de control. Es más, añade que esta falta de información hace prácticamente inviable cualquier reclamación económica, claro, porque el autor no dispone de los datos necesarios para cuantificar lo que se le debe. Desde esta perspectiva, el Tribunal Supremo encaja el caso en el artículo 1124 del Código Civil. Y concluye que estamos ante un incumplimiento esencial que justifica la resolución del contrato, ¿no? Tenemos que ir al 2014. Uh-huh. Dicho de otra forma, si el editor no cumple con su obligación de rendir cuentas, el contrato pierde su razón de ser. Por eso el fallo es tan contundente. El Tribunal Supremo declara válida la resolución de los contratos realizados por el autor en 2014. Confirma en esencia la sentencia de primera instancia y restituye al compositor los derechos de explotación de sus obras. Pero fijaros, quizá lo más relevante es que el Supremo no se limita a resolver el caso concreto, sino que fija doctrina. Deja claro que en los contratos de edición musical la obligación de rendir cuentas no es accesoria, sino esencial, y que su incumplimiento puede dar lugar a la resolución contractual. Esto tiene un alcance práctico enorme. Como señala el propio protagonista del caso, ¿no?, José Abraham, esta resolución no solo supone una victoria personal, sino que puede abrir la puerta a que otros autores en situaciones similares puedan reclamar sus derechos.
Sin duda.
Así que cuidado con esta sentencia. Y aquí podemos cerrar con una breve reflexión. Esta sentencia nos recuerda, en primer lugar, que la cesión de derechos en propiedad intelectual no es absoluta. El sistema jurídico, a través del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, permite la explotación por terceros, pero exige que esa explotación se haga con transparencia y respeto al autor. En segundo lugar, bueno, pues pone de relieve que la información no es un elemento accesorio, sino estructural. Sin rendición de cuentas, el autor queda completamente desprotegido, sin capacidad de control ni de reacción. Y en tercer lugar, demuestra cómo el derecho actúa como mecanismo de equilibrio en relaciones contractuales potencialmente desiguales. Cuando una de las partes asume un poder tan amplio como el de explotar una obra durante décadas, el ordenamiento exige un nivel de diligencia y transparencia igualmente elevado. En definitiva, esta sentencia no se trata solo sobre música ni sobre derechos de autor. Trata sobre algo mucho más general, la necesidad de que quien gestiona derechos ajenos lo haga con responsabilidad, transparencia y lealtad contractual. Y cuando eso no ocurre, como ha dejado claro el Tribunal Supremo, el contrato puede y debe romperse. Pero, si me lo permitís, a raíz, ¿no? Porque el otro día estaba escuchando la radio y justamente estaban debatiendo sobre esta cuestión, ¿eh? Casualidad. Si ampliamos un poco la mirada, este caso también nos permite entender algo muy importante. Los derechos de propiedad intelectual en la música no son solo una cuestión artística o jurídica, sino también un activo económico de primer nivel. Cuando hablamos de derechos de autor, especialmente de los derechos de explotación, reproducción, distribución, comunicación pública, estamos hablando en realidad de fuentes de ingresos que pueden mantenerse durante décadas, ¿eh? A lo mejor estoy dando alguna idea a alguien. Pensemos que conforme al artículo 26 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, estos derechos se extienden durante toda la vida del autor y hasta 70 años después de su muerte. Es decir, una canción puede seguir generando ingresos durante generaciones. Esto ha provocado que en los últimos años los catálogos musicales se hayan convertido en auténticos activos financieros. No son bienes tangibles, pero sí generan flujos de caja relativamente estables. Cada vez que una canción suena en la radio, en una plataforma de streaming, en una serie o en un anuncio, se generan derechos económicos. Y aquí es donde entra un fenómeno muy interesante, que es la entrada de inversores en el mundo de la música. Hoy en día existen fondos de inversión y empresas especializadas que se dedican a comprar catálogos musicales completos. Su lógica es bastante clara, ¿no? Adquieren los derechos de explotación de un conjunto de canciones y a cambio reciben los ingresos futuros que esas obras generen. Es una especie de alquiler a largo plazo de la creatividad. Pero esto no es algo completamente nuevo ni exclusivo de grandes fondos. También ha ocurrido a nivel individual. Por ejemplo, Michael Jackson es uno de los casos más conocidos, que ahora está más de moda, ¿no? Con la película y demás. Llegó a adquirir derechos sobre canciones de otros artistas, incluyendo parte del catálogo de los Beatles, lo que convirtió esos derechos en una parte muy importante de su patrimonio. De hecho, hay una anécdota muy curiosa y también conflictiva entre Michael Jackson y Paul McCartney, quien fue, de hecho, quien le dio esa idea. Pero eso nos daría para otro programa. Algo similar ocurre con artistas actuales como Shakira, cuyo patrimonio no solo procede de su actividad como intérprete, sino también de la gestión y explotación de sus propios derechos musicales e incluso de operaciones sobre ellos. Todo esto nos lleva a una idea clave. En la industria musical, los derechos de propiedad intelectual funcionan como activos financieros comparables a otros instrumentos de inversión, con una diferencia muy importante. Su valor depende de algo tan imprevisible como el éxito cultural de su obra. Eso sí, si es exitoso, ya no hay incertidumbre, porque mientras activos como el petróleo, el aceite, los cereales, etcétera, pueden verse perjudicados por coyunturas externas, la música nos acompaña siempre, ¿no? La gente va a seguir consumiendo música, e incluso sin necesidad de que la canción sea un éxito musical rotundo. Y precisamente por eso, volviendo al caso que comentábamos al principio, la sentencia del Tribunal Supremo cobra aún más sentido. Porque cuando un autor cede sus derechos, no está cediendo algo menor, está cediendo un activo que puede generar valor durante décadas. De ahí que la exigencia de transparencia, rendición de cuentas y de control no sea una cuestión meramente formal, sino una garantía esencial para proteger un patrimonio que, aunque intangible, puede ser enormemente valioso.
Claro que sí, Carlos. Qué bien lo explica siempre y hoy particularmente bien. Es más, lo que decíamos antes, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, dice el Código Civil, claro, y desde entonces obligan, por supuesto, pero no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que sean conformes a la buena fe. Bueno, pues nos vamos a la siguiente sección, si os parece, ¿no, Carmen, Carlos?
Sí.
Vamos a ello.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
En la sección de clínica jurídica, como siempre hacemos, nos vamos a centrar en explicar algunos de los términos jurídicos recogidos en ese Street Law con el que venimos funcionando. y que, por tanto, es una iniciativa, siempre lo recordamos, de la Cátedra de la Clínica Jurídica, donde se recogen conceptos jurídicos de interés y se explican de la mejor manera posible. Hoy vamos a hablar, Carmen, en primer lugar, si os parece, por un lado, del Consejo de Administración. Menudo concepto, pero sí, muy elemental, pero es que es divulgación, claro, lo que aquí hacemos. Carmen, ¿qué nos tienes que decir del Consejo de Administración de las Sociedades?
Bueno, antes de entrar de lleno en el Consejo de Administración, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué son los órganos sociales y luego ya hablamos del Consejo. Las sociedades de capital, ya sean sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, necesitan valerse de unos órganos sociales para formar su voluntad, para emitirla, para ejecutar también esa voluntad social, así como para relacionarse con terceros. Por eso, en todas las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, tienen que existir por imperativo legal dos órganos sociales, la Junta General y el órgano de administración. Centrándonos en el órgano de administración, sus funciones básicas son las de gestionar la empresa, ejecutar la voluntad de la sociedad formada en la Junta General y representar a la sociedad frente a terceros. Además, hay que decir que es un órgano necesario, no se puede prescindir del órgano de administración, y permanente, a diferencia de la Junta General, que es un órgano de funcionamiento periódico. Por lo que se refiere a su estructura, el órgano de administración puede optar formas diferentes, todas ellas previstas en la Ley de Sociedades de Capital y también en el Reglamento del Registro Mercantil. Y esas diferentes formas son las siguientes. Puede haber un administrador único, en este caso la gestión y la representación social se confían a una sola persona. Puede haber también varios administradores solidarios, en este caso cada uno de sus miembros posee todas las facultades del órgano y puede obligar a la sociedad frente a tercero. Puede haber varios administradores mancomunados o conjuntos, en cuyo caso la totalidad de sus miembros puede, por unanimidad, adoptar sus acuerdos y usar el nombre social frente a terceros. Y por último está el Consejo de Administración, que es un órgano pluripersonal de funcionamiento colegiado en el que las facultades de gestión y de representación corresponden colectivamente a todos sus miembros, actuando en régimen de mayoría. Hecha esta explicación, si os parece, nos vamos a centrar en esta forma de organizar la administración social, ya que es quizás la más frecuente en el ámbito de la sociedad anónima, sobre todo en la sociedad anónima de un tamaño mediano o grande, y se da siempre que la administración se confíe conjuntamente a más de dos personas.
Y Carmen, seguro que son muchas las cuestiones a tratar cuando hablamos del Consejo de Administración, pero por ir centrando a nuestros oyentes, háblanos del régimen jurídico de este órgano y también, bueno, de cómo se constituye y de su funcionamiento.
Claro, Carlos. Pues mira, el régimen de funcionamiento y las facultades del Consejo de Administración están reguladas en la Ley de Sociedades de Capital y, como he dicho antes también, en el Reglamento del Registro Mercantil. Pero, además de estos dos textos legales, hay que tener en cuenta también, por supuesto, los estatutos sociales. ¿Qué dicen los estatutos de la sociedad a propósito de este órgano? Y también, si lo hubiera, el reglamento de régimen interno del que se haya dotado el propio Consejo. Por lo que se refiere a su constitución y al funcionamiento, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración tiene que reunirse al menos una vez al trimestre, previa convocatoria del presidente o de quien ejerza sus funciones. Y el Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran presentes o representados la mitad más uno de sus miembros. No obstante, es posible también que el Consejo se constituya sin previa convocatoria, pero es necesario que estén presentes todos sus miembros y ninguno de ellos se oponga a la celebración del Consejo, lo que se conoce como Consejo Universal. Una vez constituido, conforme a las reglas que acabamos de comentar, deliberará y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta. No obstante, tanto el quórum, ese de la mitad más uno, como la mayoría absoluta, pueden ser aumentados por los estatutos sociales, especialmente cuando se trata de adoptar decisiones de cierta gravedad, aunque sin que pueda exigirse en ningún caso la unanimidad. Las discusiones y acuerdos del Consejo, por lo demás, habrán de consignarse en un libro de actas firmados por el presidente y el secretario del Consejo de Administración.
Bueno, y una pregunta, Carmen, la estructura colegiada de este órgano, integrado a veces por muchas personas, ¿no afecta a su funcionamiento?
José Carlos, pues sí, eso es uno de los grandes problemas que plantea el Consejo de Administración, así es. Como bien dice, la estructura colegiada de este órgano, compuesto en ocasiones por muchísimas personas, no se compadece bien con la exigencia de dedicación, rapidez y prontitud que reclaman tanto la gestión de la sociedad como su representación. Es obvio que las grandes sociedades del Consejo de Administración no puede reunirse con la frecuencia que sería deseable para el buen funcionamiento de la sociedad. Y es que además, en muchas ocasiones, sus miembros no poseen la competencia exigida para la gestión ordinaria de la sociedad. Por eso es muy frecuente en la práctica la delegación de las funciones del Consejo en otros órganos delegados, ya sean consejeros delegados o comisiones ejecutivas. Y esto, por supuesto, lo prevé la Ley de Sociedades de Capital. Como digo, el Consejo delega en estos órganos todas o parte de las facultades propias del órgano de administración. Y, como no puede ser de otra forma, la delegación permanente de estas facultades del Consejo y el nombramiento de los cargos delegados precisa, por su trascendencia, una mayoría reforzada, exigiendo la ley que voten a favor del mismo las dos terceras partes de los componentes del Consejo. Y, además, para que produzca efectos, es necesaria su inscripción en el registro mercantil. No obstante, siendo esto cierto, hay algunas facultades que no son delegables. Son indelegables, lógicamente. Así, bueno, pues no se puede delegar, entre otras, la determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad, la autorización y dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad, la formulación de las cuentas anuales, decisiones relativas a la remuneración de administradores, convocatoria de la Junta General, elaboración del orden del día y tampoco la propuesta de acuerdo. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que en aquellos supuestos en los que se nombre un consejero delegado o se atribuyan a uno de sus consejeros funciones ejecutivas por otro título, es necesario un contrato entre este y la sociedad, y eso nos daría para otro programa también.
Muy bien, Carmen. Bueno, interesantísimo, claro. Ahora vamos a otro concepto también, que es el igualmente interesante, que es el de Condotel, y de él nos va a hablar Carlos Soler.
Sí, pues sí. Hoy os traigo una figura jurídica relativamente reciente en España, pero cada vez más presente en el ámbito turístico y de inversión, el Condotel, ¿no? Que tiene un poco un nombre un tanto peculiar. Seguramente muchos oyentes, a lo mejor, no han oído este término, pero no tienen del todo claro qué significa, y es normal, porque no estamos ante un concepto tradicional del derecho, sino ante una fórmula híbrida, compleja y bastante interesante, la verdad. Para empezar, vamos a explicarlo de forma sencilla. Un condotel es básicamente un establecimiento hotelero, pero con una peculiaridad fundamental. Las habitaciones o apartamentos no pertenecen a un único propietario, sino a muchos propietarios distintos. Es decir, el edificio funciona como un hotel, pero las unidades de alojamiento, las habitaciones o apartamentos, son propiedad individual de diferentes personas. Y aquí está la clave. Aunque haya muchos propietarios, el hotel se explota de forma unitaria, bajo la gestión de una única empresa hotelera. Dicho de otro modo, yo puedo ser propietario de una habitación dentro de un hotel, pero no la gestiono directamente yo. Esa gestión la lleva una empresa especializada, que explota todo el conjunto como si fuera un hotel tradicional. ¿Por qué surge esta figura? Pues principalmente por la necesidad de encontrar nuevas formas de financiación para construir o reformar establecimientos turísticos. En España, especialmente, en los últimos años ha habido dificultades para acceder al crédito y eso ha llevado a buscar alternativas. El Condotel permite financiar un hotel vendiendo sus habitaciones a distintos inversores que se convierten en copropietarios del inmueble. Es una fórmula que ya existía en otros países, sobre todo en zonas turísticas de América Central y el Caribe, pero que en España ha tardado más en implantarse. De hecho, durante mucho tiempo no ha habido una regulación general clara, aunque tampoco estaba prohibida.
Pero entonces, Carlos, a ver si me aclaro. ¿Esto es como comprar un apartamento turístico dentro de un hotel?
Sí, es una buena forma de entenderlo, pero con matices importantes. Porque en un condotel, aunque tú seas propietario de una unidad, no puedes usarla libremente como una vivienda normal. Primero, porque el inmueble está destinado exclusivamente a uso turístico. Y segundo, porque la gestión es única. No puedes alquilar tu habitación por tu cuenta ni darle un uso distinto. De hecho, el disfrute por parte del propietario suele estar limitado. Por ejemplo, en Baleares se establece un máximo de 2 meses al año. El resto del tiempo esa habitación se integra en la explotación hotelera en general. Vamos ahora a lo práctico. ¿Cómo funciona económicamente un condotel? La empresa hotelera explota los establecimientos, recibe clientes, gestiona reservas, presta servicios y los ingresos que se generan se reparten. Una parte va para la empresa explotadora y otra parte para el propietario de cada unidad de alojamiento, en la proporción que se haya acordado previamente. Esto convierte al propietario en una especie de inversor. No tiene que gestionar nada directamente, pero participa en los beneficios del hotel. Y además puede usar su habitación durante un periodo concreto del año.
Esto parece bastante complejo. ¿Qué forma jurídica tiene?
Lo es y mucho. De hecho, una de las características más interesantes del condotel es que no tiene una única forma jurídica definida en el derecho español. Se puede articular de varias maneras. Por ejemplo, como una comunidad de bienes, como una sociedad mercantil cuyos socios son los propietarios, y esta es la fórmula más habitual, mediante un régimen especial de propiedad horizontal. Es decir, similar al de un edificio de viviendas, pero adaptado a la realidad hotelera. Eso sí, con muchas particularidades. Para que exista un condotel, bueno, pues deben cumplirse una serie de requisitos esenciales. Primero, el edificio debe estar dividido en unidades independientes, las habitaciones o apartamentos, y contar con elementos comunes propios de un hotel, recepción, restaurante, piscina, etcétera. Segundo, debe haber varios propietarios, pero una única empresa explotadora. Esta empresa es la que se encarga de todo, la planificación, la dirección, la prestación de los servicios hoteleros. Tercero, y esto es fundamental, el uso del inmueble debe ser exclusivamente turístico. No se puede mezclar con uso residencial, es decir, no se puede vivir allí de forma permanente. Y cuarto, debe existir una unidad de gestión. No puede haber varias empresas gestionando distintas partes del hotel. Todo el conjunto debe funcionar como una unidad. Además, los estatutos del Condo Hotel tienen que regular con mucho detalle aspectos como el uso de las unidades privadas y de los elementos comunes, el funcionamiento de la comunidad de propietarios, las mayorías necesarias para tomar decisiones y las relaciones entre los propietarios y la empresa explotadora. También se establecen limitaciones importantes. Por ejemplo, los propietarios no pueden hacer obras por su cuenta, ni modificar las habitaciones, ni destinarlas a usos distintos del turístico, ni comerciarlas de forma independiente.
Uf, Carlos, para el propietario esto parece bastante restrictivo. ¿Qué ventajas tiene?
Sí, es una buena pregunta. La respuesta es que, a pesar de estas limitaciones, el sistema tiene ventajas importantes para todas las partes. Para el explotador hotelero, bueno, porque le permite financiar la construcción o reforma del hotel sin depender tanto del crédito bancario. Y para los propietarios, porque pueden hacer una inversión que en principio es relativamente segura y rentable. Además, tienen la posibilidad de usar su unidad para vacaciones o tiempo libre. Es decir, combina inversión y disfrute. En cuanto a la regulación, bueno, pues como decíamos antes, no existe una normativa general en toda España. Pero, cuidado, sí hay normas autonómicas que han empezado a regular esta figura. Un ejemplo importante es la Ley de Turismo de las Islas Baleares de 2012, que establece algunos requisitos aplicables a esta figura. Desde el punto de vista jurídico, el condotel es una figura compleja. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como vemos, combina elementos de distintas instituciones, ¿no? Propiedad horizontal, contratos de explotación, normativa turística y, en algunos casos, incluso estructuras societarias. Todo ello requiere una regulación muy cuidadosa, especialmente en lo que respecta a la relación entre propietarios y el gestor, la distribución de ingresos, las posibles pérdidas y la sustitución de la empresa explotadora en caso de problemas. En definitiva, y con esto ya termino, el Condotel es una fórmula innovadora que responde a una necesidad muy concreta: financiar y explotar establecimientos turísticos, perdón, de una manera distinta. No es una figura sencilla, ni desde el punto de vista jurídico ni práctico, pero sí es una herramienta interesante que poco a poco está ganando terreno en España y que probablemente seguirá evolucionando en los próximos años.
Perfecto, Carlos, y Carmen también. Pues con estos conceptos vamos a pasar a la siguiente sección, a tertulia jurídica. En esta sección, y tal como hemos avanzado en tertulia jurídica al principio del programa de hoy, tenemos la oportunidad de hablar con Arturo Calatayud Villalón, que es graduado, se graduó en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid y realizó el máster también de acceso a la abogacía, me dicen por aquí, en la Universidad de Alcalá de Henares, institución donde en la actualidad es también profesor de, bueno, de la Universidad de Alcalá. También ha sido, ha trabajado en el despacho de Delia Piper en Madrid, ¿no? Y si, bueno, si me lo permitís, y si no, yo diría que también me gustaría destacar que Arturo es, sobre todo, colegial de Bolonia, doctor en Derecho Europeo por la Universidad de Bolonia, y, bueno, defendió su tesis doctoral el pasado mes de marzo y, de hecho, es sobre su tesis, entre otros trabajos que ha hecho, sobre lo que nos va a hablar en esta tertulia, sobre el tema de los... un tema muy particular relacionado, Carmen, con el tema sobre el que tú
poco,
en el
título
nos has metido, que es el Consejo de Administración, que es los observadores, o el observador, el estatuto del observador en el Consejo de Administración. Y si os parece, vamos a ir al grano. Carlos, yo creo que tú tenías algo, hola Arturo, de... ¿no? ¿Qué le vas a preguntar a Carlos?
Sí, hola Arturo, pues... para tratarte alguna inquietud, ¿no?, que nos ha generado tu trabajo, ¿no? ¿Qué es exactamente un board observer u observador del Consejo de Administración y en qué se diferencia de un administrador?
hola a todos. Un placer estar aquí en Radio UMH.
Muy bien.
Y participar en esta tertulia jurídica de Frecuencia Legal. Os mando a todos y a los oyentes un afectuoso saludo. Pues para responder a la pregunta que me realizaba Carlos, creo que el observador lo podemos definir brevemente como una persona que de forma habitual asiste a las reuniones del Consejo de Administración, pero que no es un miembro formal del mismo. Entonces, la particularidad que tiene este observador, que además de esta asistencia recurrente, que no es poca, es que se articula de tal forma que participe por lo general con voz, si bien en ningún caso con derecho de voto a la hora de intervenir en las reuniones del Consejo de Administración. Esto le da unas diferencias claves con el administrador. Lo primero, en tanto que no tiene derecho de voto, pues no tiene poder de decisión.
Claro.
Tampoco tiene unos deberes, como habitualmente se les llama, aunque a mí no me gusta mucho el término de fiduciarios. No está sujeto a las mismas obligaciones, ni tampoco al mismo régimen de responsabilidad, o al menos no una responsabilidad directa, como administrador, puesto que no es un administrador. Y en definitiva, tiene un rol más informativo y de influencia que un rol propiamente decisorio. Este aspecto es el que da pie a muchos de los interrogantes que la figura del observador suscita desde el punto de vista legal y, bueno, al que he dedicado unos años de investigación.
Claro, no, es muy muy interesante. ¿Y en qué contexto suele designarse a un board observer, ¿no? A este observador?
Pues el observador, bueno, lo primero que había que decir antes que el contexto es desarrolla la observación para alguien, es decir, a favor de otro sujeto que sería el verdadero titular de lo que podríamos denominar Board Observer Rights o el titular del derecho de observación. Este titular del derecho de observación puede ser cualquier stakeholder que así lo pacte con la sociedad, pero por lo general lo habitual es que se reconozca a financiadores. En consecuencia, ¿dónde vemos, en qué contextos vemos los observadores? Pues el principal es el venture capital y la financiación de startups, es donde la figura ha tenido su origen y donde es bastante habitual. Mientras que en las rondas de financiación semilla se tiene a los business angels, que son financiadores individuales, y ellos mismos podrían tener de manera directa este rol de observador, dándoles acceso a las reuniones del Consejo de Administración. Cuando una startup se abre a nuevos inversores, series A en adelante, ya entran las entidades de venture capital o capital riesgo y son las que contractualmente le dicen a la startup, vale, yo te financio, yo inserto capital, pero a cambio quiero tener un ojo, por así decirlo, en tu consejo de administración. Sin embargo, aunque estos son los orígenes, también la figura se ha extendido en los últimos años porque se ha visto que hombre, pues tiene una utilidad. Lo vemos en operaciones de private equity, es decir, de financiación de sociedades un poco más maduras, sobre todo cuando es un inversor minoritario, pero con cierto poder. Sindicación de inversores, en los mismos contextos. Periodos transitorios también tienen una utilidad, esto del observador, pues se puede nombrar a alguien como observador antes de nombrarlo formalmente como consejero, de tal forma que puede, bueno, ir adaptándose un poco a la dinámica interna del órgano de la administración. E incluso, que aquí estos son dos puntos que me parecen muy interesantes y que seguramente desarrollaré en futuras investigaciones, en operaciones de distress para aplicación de planes de reestructuraciones o incluso para canalizar ayudas públicas. De hecho, la SEPI lo ha utilizado en muchas de las ayudas que dio con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que se creó para afrontar las consecuencias del COVID.
Muy bien, Carmen.
Sí, yo también quería preguntarle, aunque ha adelantado alguna cosa, pero ¿quiénes son las personas que típicamente ocupan este rol?
Pues son profesionales de los fondos de inversión, sobre todo cuando hablamos de venture capital y private equity, que además a veces lo utilizan como una manera de involucrar a sus juniors. Esto, igual que antes hablaba de la posibilidad de usar la observación para adelantar, por así decir, a un administrador, a un consejero, en este caso el fondo también lo puede utilizar como un mecanismo de formación de su propio personal antes de que asuma una mayor responsabilidad dentro de la gestora del fondo. También pueden ser representantes de inversores estratégicos que en ocasiones cuentan con un perfil técnico y un conocimiento amplio en el sector, con lo cual pueden apoyar, si ya hablamos de startups, al desarrollo de la empresa y a su crecimiento. Y también, aunque suele ser menos habitual, pero hombre, en principio podría utilizarse de este otro modo, podrían ser sujetos con un perfil algo más independiente. No son estrictamente sujetos independientes porque responden a este interés del inversor o del financiador, pero sí que pueden desplegar un rol de verificación de cuestiones técnicas que, como digo, en startups pues suele ser muy, muy habitual, dado el componente innovador que tienen.
¿Y por qué un inversor crees tú que preferiría un asiento como observador en lugar de un puesto completo en el consejo?
Pues son varios. El primero y más, yo diría que claro, aunque no suele ponerse de manifiesto, es el hecho de evitar la aplicación del estatuto jurídico del administrador respecto de esa persona que designa. En particular, el deber de lealtad que los administradores tienen y su régimen de responsabilidad. También el hecho de que no implica un deber. La observación, pues si alguien es titular del derecho de observación, puede decidir observar o, si lo prefiere, no observar y mantenerse al margen de las reuniones y no acudir. Pero también hay otras situaciones en las que puede resultar interesante. Por ejemplo, cuando tenemos consejos de administración muy numerosos, que como resulta natural, pues suelen ser más inoperantes cuanto más gente hay que coordinar, no ocupar un asiento del consejo es un aspecto positivo. De esta manera, si se nombra un observador, pues de alguna manera se está sin formalmente estar. Y también hay algunos financiadores que deciden no participar de manera directa como administradores en sus sociedades participadas o en las sociedades deudoras. Por último, diría que en el caso de las startups, algunas veces los socios fundadores no quieren perder poder sobre la gestión, con lo cual prefieren que el consejo de administración sea solo miembros que a la vez son socios. Estos son algunos de los contextos en los que el observador puede jugar un buen papel.
Muy bien, Arturo. Una pregunta. Bueno, sabes, por cierto, que en la Universidad Miguel Hernández de Elche tenemos un parque científico importante. De hecho, bueno, seguro os sonará a los oyentes, lo sonará PLD Space, la empresa del ámbito de la exploración y la tecnología espacial, es que tuvo su origen aquí, en el vivero de la UMH, no sé si lo sabéis. Pero bueno, en todo caso, ¿cuáles son sus beneficios y qué riesgos o inconvenientes hay que saber gestionar a la hora de plantear su utilización?
Pues respecto a los beneficios, destacaría que permite al financiador una mejor monitorización de la inversión que realiza. Esto le da el hecho de tener un observador dentro del Consejo de Administración, que es el principal órgano de gobierno de una sociedad, le permite acceder a información privada, en el sentido empresarial corporativo, pero de una manera que es mucho más intensa que la de unos information rights, uh-huh, que se podrían ver, por ejemplo, en unos covenants al uso. Sin embargo, esto también lleva añadido, como apuntaba antes, la posibilidad de proveer un asesoramiento a la sociedad observada, que va en beneficio tanto de la sociedad como del socio o acreedor de dicha sociedad. Además, el hecho de tener un observador sirve de un canal directo de comunicación entre esta entidad financiadora y las personas encargadas de la gestión de la sociedad. Y, por último, permite una capacidad de influencia informal que se puede relacionar, por ejemplo, con el activismo accionarial, con el shareholder engagement, incluso con el debt governance, que ahora está empezando a tener un cierto reconocimiento, es decir, la manera en que los acreedores influyen en el gobierno de la sociedad, pues que permite que de alguna manera se mantenga las relaciones entre financiadores y financiados. Por el contrario, principales riesgos e inconvenientes pues son los problemas de confidencialidad. Por ello es muy importante articular non-disclosure agreements, acuerdos de confidencialidad, que blinden el uso que se da a esta información a la que accede el observador y que, por lo general, transmite a la persona que lo ha designado. También existen conflictos de interés. Aunque el observador no decide ni vota en la decisión, puede influir con su silencio o directamente hablando cuando se le da el derecho de voz. Y, por último, el gran riesgo, en este caso para el observador, es el hecho de poder llegar a ser considerado administrador de hecho o administrador en la sombra, que con todo esto es una situación patológica que requeriría cumplir los requisitos para ello, pero que bueno, que hay que vigilar.
Sí, Arturo, ¿puede un observador ser excluido? Algunos de nuestros oyentes pueden planteárselo. ¿Puede ser excluido de ciertas reuniones? ¿Se puede calibrar eso de esta reunión? ¿Participas en esta, no? ¿En qué circunstancia? Entiendo que sí.
Sí, en efecto, puede ser excluido de reuniones, lo que pasa que puede dar problemas sobre todo en el plano contractual. Respecto al plano societario, la cuestión es más clara. Estos conflictos, o sea, estas situaciones en las que pueden llevar a recomendar la exclusión de un observador, son aquellas en las que existen conflictos de interés o temas que son altamente sensibles, como por ejemplo litigios contra el propio acreedor o inversor que ha designado al observador, o situaciones a lo mejor que es mejor que sepa un número muy reducido de miembros del órgano de administración, por ejemplo una comisión ejecutiva antes de que la cosa vaya al pleno del Consejo de Administración. ¿Qué se recomienda entonces? Que esté regulado, que se prevea esta posibilidad para evitar situaciones de tensión entre el observador, la persona que lo ha designado y la sociedad, como podría y establecer mecanismos como podría ser delegar la decisión en un tercero totalmente imparcial que decida si este aspecto entra o no en esos temas que se han establecido contractualmente que pueden ser excluidos del conocimiento del observador. Pero lo importante es que, en última instancia, desde una perspectiva societaria, el Consejo, y más concretamente el presidente del Consejo, es el que tiene la discrecionalidad de invitar o no a cualquier sujeto a las reuniones del Consejo de Administración, entre las que se incluye el observador. Por tanto, aunque ello podría dar un incumplimiento contractual o podría suscitar dudas si no se ha regulado, en el plano societario la sociedad, el Consejo, tiene la capacidad para excluirlo.
Sí, y Arturo, a raíz de todas estas cuestiones, ¿no?, que nos estabas comentando, muy muy prácticas...
Le estamos examinando a Arturo.
Sí. Es el experto ahora mismo en la materia. ¿Qué cláusulas consideras imprescindibles en el acuerdo por el que se introduce un observador?
Y la primera, bueno, la más elemental, es la de reflejar el derecho o la posibilidad que tiene este observador de asistir a las reuniones del Consejo de Administración, y en particular hacer mención a la provisión de la misma información, documentos, materiales o actas que a los consejeros. Suele ser habitual señalar eso, que el observador recibirá la información al igual que un consejero. Luego también la obligación de confidencialidad, que puede preverse en el propio acuerdo que se hace con el titular del derecho de observación o en un non-disclosure agreement aparte. La no consideración como administrador es algo que se suele poner, aunque en mi opinión creo que no es necesario, porque es claro que no es un administrador, pero sí que se encuentran muchas cláusulas en la práctica que dicen que atenderá a las reuniones del Consejo de Administración de una manera tal que no es administrador. La duración, aunque en principio cabe sobreentender que si es el caso una participación o el mantenimiento de la participación en la sociedad y está ligado a una deuda, pues el tiempo que se mantenga viva esa deuda. Y lo que sí que es importante es la forma de nombramiento o sustitución del observador. Cómo el titular del derecho de observación va a comunicar ese nombramiento, qué requisitos se requieren y cómo puede sustituirse ese observador. Sobre todo para que no sean situaciones en las que el observador cambia constantemente y ya no son dos o tres personas las que forman parte de esta relación, podríamos decir, tripartita, sino que se multiplica. Y por último, una cláusula que no es imprescindible, pero sí que creo que es delicada, es la de la retribución y sobre todo de quién lo va a retribuir. Porque aquí se da la situación de que cuando el observador observa, lo hace a favor de la persona titular del derecho de observación, pero cuando asesora, eso beneficia también a la sociedad. Y se podría plantear si esos servicios pueden ser retribuidos con cargo a la sociedad. Cosa que en principio no es problemática siempre y cuando no se esté encubriendo una retribución que escapa a los estatutos a un observador que en realidad no es tal, sino que es más bien un administrador. Es decir, en vez de decir que usted es administrador, digo que es observador y le retribuyo sin previsiones estatutarias. Pero bueno, esto ya son cuestiones, como digo, que no escapan a la figura propiamente del observador y entraría ya en el terreno del administrador, de hecho.
Claro. Y Arturo, otra pregunta. ¿Cómo se gestiona la confidencialidad cuando un fondo cuenta con múltiples participadas de un mismo sector?
Pues este es un tema que no ha sido muy explorado, pero que en efecto está ahí. Al final, si nos situamos en el Venture Capital, normalmente las entidades de Venture Capital invierten en startups que pertenecen a un sector muy similar, tecnológico, biotecnológico, cuestiones de farmacéuticas. Con lo cual sí que hay un riesgo ahí de un trasvase de información o sobre todo de que una entidad de Venture Capital decida dejar morir, entre comillas, unos proyectos empresariales para que así sobrevivan otros que tienen un mejor horizonte. Aquí lo que se puede establecer son, al igual que sucede en los despachos de abogados, cuando un mismo despacho asesora tanto a una parte como a otra, murallas chinas dentro del fondo o entre el observador y el fondo, de tal forma de que haya una especie de supervisión, pero sin llegar a conocer los detalles exactos de lo que se cuece, si se me permite el término, dentro de cada una de las sociedades financieras o participadas. Y la información, de hecho, no solo es un problema que afecte al mundo de la competencia, sino también al mercado, cuando hablamos de una sociedad cotizada. No suele ser tan habitual encontrar observadores en sociedades cotizadas, pero hay casos, y ahí tenemos que tener en cuenta la información privilegiada y atender al reglamento de abuso del mercado y al resto de regulación del mercado de valores.
Pues Arturo, para terminar, volvemos otra vez al interés, por interés te quiero, Andrés, del parque empresarial de la UMH. ¿Qué le dirías a un fundador de una startup que está negociando por primera vez la entrada de un observador, que hacemos con él, en el consejo no de administración? ¿Qué le dirías?
Pues yo lo que le recomendaría sería que no lo vea como algo inocuo, porque tiene un impacto real en el gobierno corporativo, la futura forma de llevar el gobierno corporativo de la sociedad. Pero, por el contrario, también me gustaría destacarle que puede ser algo muy útil para todas las partes implicadas. En primer lugar, porque ayuda a que un inversor decida realizar nuevos desembolsos en el futuro, porque la información, entre los economistas, información asimétrica, se reduce. También permite que se innoven contratos de financiación y que esa innovación sea más fluida al tener en ambas partes la información del estado de la empresa. Información que no solo es la que la propia sociedad provee, sino la que el financiador ve de, bueno, no de primera mano, pero sí a través de un observador que responda a su interés. Y también, como comentaba antes, permite recibir un asesoramiento estratégico, que en el Venture Capital yo creo que es esencial, porque los financiadores no solo cuentan con el dinero, sino también con una proyección, con una visión, perdón, más amplia de lo que es el sector en el que la startup quiere introducirse. Con lo cual, creo que es algo que puede ser muy útil. ¿Cuáles son las claves? Proteger adecuadamente la confidencialidad y asegurarse, sobre todo, que el consejo mantiene en todo momento el poder de decisión para, como decía, evitar situaciones indeseadas.
Muy bien, pues Arturo, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí en la radio UMH, particularmente en nuestro programa Frecuencia Legal, Derecho, Ciencia y Sociedad, que por cierto puedes considerarlo desde ya, claro, como tuyo también. Doy fe de que es un privilegio, damos fe de que es un privilegio contar contigo, y a las pruebas nos remitimos, visto los términos de esta tertulia y tu exposición de este examen al que te hemos sometido. Debo decir, por lo demás, que tuve la ocasión de formar parte del tribunal, el privilegio igualmente de formar parte del tribunal que juzgó tu tesis en Bolonia, en nuestra querida Bolonia. Y claro, ¿qué te voy a decir? ¿Qué le voy a decir a nuestros oyentes? Que estamos deseosos de tener en las manos la publicación de esta obra. A buen seguro será un éxito, como lo será igualmente la carrera universitaria, que para bien de todo y del sistema te espera. Muchísimas gracias, Arturo, y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a nuestros compañeros de la Universidad de Alcalá, y particularmente al profesor Santiago Hierro. Muy bien, adiós, hasta la próxima.
Gracias.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.